En el colectivo de las 9 presentamos Parada Democrática, un espacio del Tribunal Departamental Electoral para informar y educar en democracia pluricultural. Quédese con nosotros y participe con sus preguntas.
Buenos días, bienvenidos a Parada Democrática. Les habla Gabriela de Iraola y el día de hoy queremos hacer una evaluación de los resultados que ha tenido este referendo por estatutos autonómicos y cartas orgánicas en Santa Cruz. Para este fin nos acompaña el presidente del Tribunal Electoral, Eulogio Núñez. Bienvenido.
Muchas gracias, Gabriela. Es siempre muy grato poder participar en este programa que es escuchado principalmente en las provincias, en el Chaco, Oriente y Amazonía. Y qué mejor poder comentar ahora, después de que ha transcurrido el referéndum este domingo.
También nos acompaña el vocal Ramiro Valle. Bienvenido, Ramiro.
Muy buenos días, querida Gabriela. Saludar a todos los oyentes, a todos los ciudadanos, pueblos guaraní, pueblos, otros pueblos que viven en Santa Cruz. Contentos por nuevamente estar en este programa. Y bueno, estamos como todo servidor público prestos a informar del proceso que desarrollamos, las actividades, sobre todo el resultado del último referéndum que hemos tenido en Santa Cruz, en los 6 municipios, ¿no? Muchas gracias.
Lo primero que nos gustaría conocer es cómo se sienten después de que ha pasado este referéndum, cómo ha sido el proceso, cómo han sido las expectativas que tenían como tribunal respecto a la realización, ¿no? Es el primer referéndum que se hace en Santa Cruz por cartas orgánicas. ¿Qué apreciación tiene?
Nos sentimos contentos, Gabriela, con la misión cumplida. Fue un calendario de 100 días, muy intenso. Y bueno, siempre uno espera el último día, ¿no? El día D, ¿no? Y realmente fue valorable la participación de la población. Todas las mesas funcionaron muy bien, ¿no? Se cumplieron las 8 horas de funcionamiento de las mesas. Nuestros equipos estaban desplazados en la mayoría de los recintos electorales. Permitieron, por ejemplo, la transmisión rápida de los resultados, ¿no? Las actas muy bien llenadas por los jurados electorales. Y bueno, hemos batido récord en el sentido de que por primera vez en la historia democrática de nuestro país, en un proceso electoral, se dan a conocer los resultados en 16 horas. La ley dice que tenemos 7 días, pero lo logramos gracias al esfuerzo, a la unidad, a la cohesión de todo el equipo del órgano electoral, pero un trabajo impecable que hicieron los jurados electorales, los notarios, las autoridades locales del Ejecutivo, Legislativo, organizaciones que se inscribieron para hacer campaña, propaganda por una de las opciones. O sea, realmente fue un trabajo muy intenso, muy plural, de todos los actores, y creo que eso permitió que podamos prácticamente menos de 24 horas dar resultados, y que absolutamente todas las mesas, las actas muy bien llenadas. O sea, un trabajo impecable.
Mucha satisfacción entonces. Bueno, más adelante nos gustaría conocer un poquito mejor quiénes son estos actores que participan, que intervienen en el proceso electoral, pero primero vamos con los resultados. ¿Cuáles son las cartas orgánicas aprobadas en este referendo?
De los 5 municipios que pusieron en consideración sus cartas orgánicas, fue aprobada la carta orgánica de Buenavista, ¿no? Con el sí 59,12%, ¿no? Ganó el sí, por lo tanto esa carta orgánica está aprobada, ¿no? También el municipio del Puente, su carta orgánica fue aprobada con 67,45%.
Más elevado el porcentaje.
Sí, sí. En el Torno también su carta orgánica fue aprobada con 74.94%. Y el municipio de Yapacaní, su carta orgánica fue aprobada por 55.68%. Son las cuatro cartas orgánicas aprobadas. En estos cuatro municipios, la autonomía municipal se consolida, ¿no? Se perfecciona la autonomía municipal, ¿no? Y bueno, son los primeros, como dijiste, del departamento de Santa Cruz, son los primeros municipios pioneros que logran consolidar autonomía municipal plena, ¿no? No ocurrió lo mismo en el municipio de Cuatro Cañadas. Allá el no ganó con 57.95%, ¿no? Excepto Cuatro Cañadas, los otros municipios consolidaron su autonomía, han sido aprobadas y sus propias cartas orgánicas tienen sus mecanismos de cómo van a ir implementando, ¿no? Cómo se van a ir implementando, pero una vez que nosotros esta semana entregamos los resultados oficiales al Tribunal Supremo Electoral, la próxima semana estaremos entregando a cada uno de los consejos municipales su notificando con el cómputo departamental. A partir de ese momento ya entra en vigencia de acuerdo a lo que ellos han previsto en su norma básica, ¿no?
En términos de participación de la población, ¿cómo ha sido? ¿Ha habido una asistencia elevada a las urnas, la que se acostumbra? Porque en nuestro país es bastante elevada la participación.
Eso es algo que nosotros hemos valorado y valoramos como órgano electoral. Valoramos la vocación democrática, la vocación participativa que tienen los electores, ¿no? Pese a que ahora, por ejemplo, se estaba consultando una norma básica, una carta orgánica, ¿no? Donde no es como en procesos eleccionarios de autoridades donde las fuerzas políticas hacen campaña, los candidatos, las candidatas están recorriendo, ¿no? Están motivando a la población y hay mucha
polarización,
¿no? Eso hace que también la participación sea mucho más alta. Pero ahora fíjense que hemos logrado una participación muy importante. Por ejemplo, Cuatro Cañadas, 75% de participación, lo mismo Yapacaní, 75.44%, El Torno, una participación del 77%, ¿no? El municipio del Puente, una participación del 68.30%, y el municipio de Buenavista con el 75.02%. Fíjense, las participaciones siempre han estado por encima del 75%, excepto en el caso del Puente, que solo llegó al 68%. Pero es una participación alta, es una participación muy buena, porque siempre en los procesos de referéndum es una desventaja eso, cuando no hay la pugna entre distintas fuerzas políticas, a veces tiende a ser baja la participación. Y creo que eso hay que resaltar en nuestro país. Fíjense que lograr una participación tan alta, cuando hicimos el acto inaugural de la jornada electoral en el municipio del Torno, realmente a las 8 ya estaba repleto los recintos electorales, cada uno esperando emitir su voto, y eso realmente impacta, ¿no? O sea, para otros contextos, por ejemplo, donde en otros países vecinos, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de estar en Colombia en las elecciones subnacionales como veedor internacional, y es distinto, claro que allá no es el voto, no es obligatorio como acá en nuestro país, pero o sea, la participación siempre es más baja, llega a un 40%, pasar el 50% realmente es algo muy muy grande, ¿no? Pero en el caso nuestro, mira, con mucha facilidad estamos más del 75%. En los anteriores procesos se lograron como 85-87%. Es realmente valorable. Hay que ponderar mucho esa vocación democrática participativa que tiene nuestro pueblo, ¿no?
No, es que generalmente hay un entendido en la población que si la mayoría de los participantes o de los integrantes de un grupo toman una decisión, es válida, ¿no? En cambio, de que se entiende que es menos válida si solamente lo toma toma la decisión una minoría. Creo que eso también tiene que ver con la participación en Bolivia.
Gabriela, hay que resaltar y valorar ese espíritu democrático de la ciudadanía, porque nos estamos dando cuenta de que al transcurrir el tiempo, en los procesos que se están generando, ¿no? La gente ha tomado conciencia de decir de que se puede pronunciar, ¿no? Mucho mejor todavía en las urnas. Es decir, ¿por qué? Porque es el espacio donde les permite al ciudadano definir, ¿no? O aprobar o rechazar
cualquier propuesta.
El destino de un municipio o cualquier propuesta, inclusive definir quién va a ser su autoridad. Entonces creo que estamos viendo que ya la apuesta del ciudadano por el fortalecimiento, además por la decisión del ciudadano, está en las urnas, ¿no? El definir democráticamente, y eso es lo que se está demostrando en estos espacios. Se está aumentando la población electoral en su asistencia. Vemos de que en los anteriores referendos no se veía mucha asistencia, pero creo que el trabajo que estamos desarrollando el órgano electoral en corresponsabilidad con las autoridades, porque este trabajo no es un trabajo solo de uno, sino también implica la corresponsabilidad de las autoridades, pero de la ciudadanía especialmente. Entonces eso nos enorgullece bastante, y bueno, enorgullece para la democracia en Bolivia y en el departamento. Creo que por otro lado también se ha generado una conciencia de los mismos jurados electorales, ¿no? Antes teníamos asistencia a los jurados electorales de 3 jurados, algunos no asistían los jurados electorales, tendría que el notario haber designado de la fila. En este proceso vemos diferente, tenemos por lo menos un 90% de asistencia a los jurados electorales, excepto aquellos jurados que no han podido asistir, seguramente porque unos están en otros municipios, se han trasladado a otro departamento, o quién sabe, algunos inclusive se han y de otro país. Entonces sí, son ese porcentaje, creo que, de jurados que no ha podido asistir. Sin embargo, fíjese usted de que la conciencia del jurado, el realmente valorar de que sea una autoridad máxima que está contribuyendo al proceso electoral y que de él depende el funcionamiento, la organización del proceso de votación en una mesa, ha calado fondo, como le digo, pero en términos positivos para el fortalecimiento de la democracia. Entonces yo creo que eso es lo que hay que ponderar a la ciudadanía. Uh-huh. Y seguramente vamos a seguir administrando los procesos de referéndum como para aprobación de cartas orgánicas en otros municipios.
Todavía faltan muchas.
Falta todavía mucho que recorrer, sin embargo estamos optimistas de ponerle, como se dice, el pecho al proceso democrático con muchas ganas por la experiencia que tenemos ya. Hemos tenido algunas falencias que nos enseñan a ser más fuertes, que implica también a subsanar, pero a innovar además, ¿no? Subsanar y proponer las alternativas, las soluciones, y eso lo tenemos que hacer desde luego de la mano con el ciudadano, con las autoridades responsables, que tiene que ver mucho con cómo cuidar la institucionalidad, que es este proceso democrático, ¿no?
En términos de innovaciones, el Tribunal Supremo Electoral y, por supuesto, aquí en Santa Cruz han implementado 2 nuevos sistemas, ¿no? El sistema de monitoreo electoral, en el que han ido como controlando, monitoreando el cumplimiento de cada paso, desde la notificación de jurados, desde la capacitación de jurados, la entrega de materiales, a través de una aplicación en el teléfono. ¿Cuál ha sido el resultado de aplicar este sistema de monitoreo? ¿Ustedes encuentran ganancias en haber aplicado esto, aprendizajes? ¿Ha tenido alguna incidencia tal vez en la participación de los jurados? Sí.
Para este proceso electoral, el órgano electoral ha hecho innovaciones muy importantes, y eso hace que también permita que nosotros podamos desarrollar un proceso electoral mucho más eficiente, mucho más eficaz, ¿no? Lo que mencionabas, por ejemplo, ahora el órgano electoral incorporó el monitoreo, un sistema de monitoreo para, por ejemplo, la entrega de las notificaciones a los jurados. a medida que iban notificando nuestros notarios o nuestros técnicos que estaban desplazados en los municipios, podían inmediatamente a través de su celular dar la señal de que ha sido notificado, ¿no? Y eso se va a una central nacional donde todos teníamos acceso, podíamos saber en tal mesa de los 6 jurados electorales ya notificaron a 2, por decir, faltan 4, podíamos hacer un seguimiento
mesa por mesa.
Claro, mesa por mesa, o sea, realmente fue algo muy importante. Se monitoreó la entrega de los memorándum, la capacitación a los jurados, la entrega de los kits electoral, la hora de inicio y de cierre de las mesas y el pago de estipendio. Y realmente ayudó bastante a las autoridades, principalmente vocales del Tribunal Supremo Electoral, vocales departamentales, a que todos tengamos acceso también a través de un acceso de nuestro celular, ver qué está pasando con nuestros equipos, si están llegando, están notificando, a qué hora se abrieron las mesas, ¿no? Eso fue una innovación muy importante. Lo segundo es, por primera vez hemos puesto la entrega del material electoral se ha realizado mediante el kit electoral. Realmente es una innovación muy importante porque el kit electoral contiene el conjunto del material electoral que le permite funcionar adecuadamente para cada mesa de sufragio. Antes entregábamos el material por recinto, no separado por mesa. Ahora absolutamente en un solo soporte con 2-3 controles de calidad, identificado también mediante una aplicación, se podía identificar al kit, este kit corresponde a tal mesa de tal recinto, ¿no? Y eso, fíjense que permitió que en ninguna mesa falte alguna papeleta, una ánfora, absolutamente nada. Los 439 mesas tenían su kit electoral y lo preparamos con la debida anticipación, con los distintos controles de calidad. 48, 24 horas ya estaba el material en cada uno de los recintos electorales. Esa es una innovación realmente importante que lo valoramos, nos ha permitido hacer una entrega ordenada de todo el material electoral y facilitó el trabajo también a los notarios y a los jurados de mesa, porque simplemente los jurados recibían el kit, abrían el kit y podían instalar inmediatamente el funcionamiento de las mesas. También había kit para cada recinto electoral, o sea, porque hay alguna señalética que se utiliza para el recinto. También teníamos eso. Y creo que ese ha sido algo muy importante. Y el tercero, ha afinado el órgano electoral este sistema de transmisión rápida y segura de las actas. Es una medida de seguridad del acta, de la cadena de seguridad del acta. Una vez que concluía la votación, los jurados de mesa concluían, elaboraban el acta, se tomaba una fotografía y eso quedaba resguardado, una fotografía a color, resguardado en un sitio que propio del órgano electoral, pero al mismo tiempo servía para transmitir de forma rápida y segura los datos,
¿no? Y por eso han tenido un conteo tan veloz, claro, ¿no?
A las 7 ya teníamos, 7:30 nuestra presidenta ya estuvo dando los resultados, a más de un 90% de transmisión rápida y segura de las actas. No conteo rápido, sino de las actas que ya teníamos un sistema resguardado para cualquier circunstancia que podía pasar con el acta, ¿no? Y eso creo que es algo muy importante del órgano electoral, nos ha permitido dar certidumbre inmediata a la población. Y bueno, nosotros al día siguiente, esa noche, al día siguiente ya pudimos hacer el cómputo ya con las actas en físico que llegaron al órgano electoral, hacer el cómputo y concluir en 16 horas, ¿no?
Bueno, muy interesantes las innovaciones que se están aplicando, Gabriela, con el uso de las tecnologías.
Gabriela, aunque yo diría, hubiera sido mucho más instantáneo el tema de la información, más que rápida, diríamos. ¿Por qué? Porque un poquito la tecnología no se ajusta al contexto, es decir, falta el tema de la cobertura, por ejemplo, la transmisión rápida, que decíamos instantánea, hubiera sido mejor. En el caso de Gutiérrez, que como no le hemos dado el dato todavía sobre el tema del
Gutiérrez, del referéndum, ¿no?
Entonces, hemos tenido algunas implicaciones respecto a la comunicación. Claro. Si hubiera habido una cobertura del 100%, ¿no? De la telecomunicación, donde nosotros transmitimos los datos de manera inmediata, hubiera sido mucho más rápido todavía. Entonces, creo que esperamos que las autoridades o los ministerios encargados de esta cartera respecto al tema de la comunicación, que amplíe la cobertura al 100%, y eso mejoraría no solamente en estos procesos, sino para posteriores procesos donde vienen elecciones o procesos nacionales. Ahí estaríamos claro, nosotros servidos y felices, decíamos, la información sería instantánea, ¿no? Ya que es muy importante contar con la cobertura al 100% con relación al tema de la telecomunicación, ¿no?
Uh-huh. Bueno, vamos a ir a un corte. Cuando volvemos, vamos a evaluar también los resultados del referendo por conversión de municipio a autonomía indígena que se realizó en Gutiérrez.
No importa cuán lejos estés, Radio Santa Cruz siempre te acompañará. Si usted...
¿Así está bien?
No, 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 vamos despacio.
Aún tiene ímpetus.
¿Ahí?
No, 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 más abajo.
Y desea que todo se le haga más sencillo.
Sí, eso. Ah, exacto. Ahí está, pues.
Ya le atunté, sí.
Confía tu ropa a expertos. Rosbani te ofrece las mejores lavadoras y las mejores marcas. Acept, West Point o White Westinghouse en las mejores tiendas de tu ciudad.
Lavadora inteligente con su funda y detergente.
Rosbani, en tus mejores momentos.
Rosbani.
Promoción válida hasta el 30 de noviembre y hasta agotar stock. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos.
Solo sabes hablar tonterías, inventas. Debes estar loca. ¿Por qué no vas al psiquiatra? Debes estar loca. ¿Por qué no vas al psiquiatra?
Abre los ojos y entiende. Eso es violencia.
Este es un mensaje de Radio Santa Cruz y Fundación IRFA en apoyo al cumplimiento de la Ley 348.
En las carreteras se inician muchos incendios forestales. Una chispa es suficiente para desencadenar una tragedia en esta época de sequía y acabar con miles de hectáreas de bosques. Por eso, si viaja en su vehículo o en transporte público, no bote las colillas de cigarro y ningún tipo de botellas a las orillas del camino. Por la maleza y los pastos secos, esta basura podría provocar incendios que pueden generar tragedias muy dolorosas. Este es un consejo de Fundación IRFA y Radio Santa Cruz.
Continuamos con Parada Democrática, un espacio del Tribunal Departamental Electoral para informar y educar en democracia pluricultural.
Estamos de regreso en Parada Democrática haciendo un balance de los resultados del referéndum autonómico y de cartas orgánicas en Santa Cruz, además de conversar con el presidente del Tribunal Electoral Departamental y con el vocal Ramiro Valle sobre sus apreciaciones en la aplicación, en la ejecución de este referendo. Nos quedamos con conocer los resultados en Gutiérrez. Vocal Ramiro, ¿nos puede comentar? Usted estaba allá muchos días antes de que se lleve a cabo el referéndum, ha visto todo el desarrollo en Gutiérrez. ¿Cómo ha sido el proceso del referéndum? ¿Qué opiniones daba la gente? ¿Cuál era la expectativa? ¿Qué respuesta frente al resultado?
Bueno, interesante el proceso desarrollado en Gutiérrez, ya que a diferencia de los otros municipios, que son cinco, se estaban desarrollando un referéndum para aprobar sus cartas orgánicas, que es la norma básica, ¿no?, que perfecciona la autonomía. En el caso de Gutiérrez es un referéndum muy particular, ¿no?, es un referéndum de conversión de municipio a autonomía indígena, como lo hemos tenido en Charagua, ¿no? Gutiérrez, por algún motivo de aspectos tal vez bastante limitado, en el 2009 no pudo desarrollar su referéndum por conversión. Habían otros municipios que estaban en la lista, pero solamente Charagua pudo desarrollar su referéndum y bueno, tuvo un resultado positivo. En este caso, después de muchos años, el pueblo guaraní, ¿no?, del municipio de Gutiérrez, gestionó, tramitó todo el proceso, ¿no?, de iniciativa ciudadana, cumpliendo todos los requisitos, mandando la pregunta al Tribunal Constitucional. Después viene la convocatoria, aseguró su presupuesto y bueno, viene el desarrollo ya del calendario electoral. Dentro de este proceso, creo que bastante calmado el proceso. Yo la verdad me sorprendió este resultado, porque realmente parece que el pueblo guaraní se mueve en función a sus mandatos, tiene sus autoridades, sus propias autoridades, y el trabajo es bastante sencillo, no es como la ciudad con caravanas, con inversiones de recursos, con prebenda, o sea, totalmente sencillo, yo digo, porque en realidad no ha habido esa campaña que se esperaba, ¿no?, masificada como en algunos otros procesos de autoridades, como lo fue en las elecciones recientemente, las subnacionales. Este proceso realmente, yo digo, parece que hay un espíritu de ya que lo tiene bien claro el pueblo guaraní, ¿no?, en sus bases, de apostar por un nuevo modelo de gobierno, y este es el resultado, ¿no? Es el que yo he estado el mayor tiempo en Gutiérrez y no he visto realmente, como le digo, esa campaña como siempre uno acostumbra a ver, ¿no? Y nosotros, como órgano vigilante, es que las organizaciones incumplan el reglamento de campaña de ninguna otra forma, o sea, no, aquí no se vio esto, ¿no? Hemos visto reuniones, asambleas, pero con muy bajo perfil. Sin embargo, los resultados están a favor del sí, ¿no? Por ejemplo, el sí tiene 63.3% sobre el no, que es el 36.89%. Por otro lado, también debemos ver que en Gutiérrez hay una mayoría de comunidades y pueblos indígenas, pero a pesar de ello también vemos que hay también algunos ciudadanos del pueblo guaraní que han decidido también rechazar, ¿no? Sin embargo, en estos procesos se impone la mayoría. ¿Y qué va a pasar? Bueno, el resultado, como dice la ley, es un resultado que se respeta, uh-huh, y que por tanto se debe seguir los otros procesos de cara ya seguramente a lo que establece la ley marco de autonomía, que es justamente que los titulares convoquen a instalar su gran asamblea, donde me imagino que irán a convocar a todos los sectores para proceder a elaborar sus estatutos.
¿Esto tiene un plazo en el tiempo?
No tiene plazo, sin embargo, consideramos de que como en Charagua, ¿no?, va a depender mucho del nivel de concertación y el grado inclusivo que puedan tener respecto a los sectores minoritarios, que es además es un derecho constitucional que tienen todos los ciudadanos, ¿no?, que tienen para que puedan participar en estos espacios democráticos. Uh-huh. Es decir, la inclusión es muy importante, va a depender mucho de la forma de organización, uh-huh, que puedan tener el pueblo indígena para llevar adelante la elaboración de un estatuto, pero de manera concertada e inclusiva, ¿no?
¿Y el tribunal como órgano electoral hace un seguimiento de este proceso, un acompañamiento? ¿Hay una normativa sobre qué se debe hacer y qué no en este proceso que va a enfrentar ahora el pueblo guaraní en Gutiérrez?
Lo que manda la ley del régimen electoral es que como órgano electoral nosotros realizamos el acompañamiento y la supervisión a todo este proceso, ¿no? Eso significa que el pueblo guaraní irá a elaborar un proceso tal vez de convocatoria, un proceso de elección de sus representantes, de los diferentes sectores, especialmente el minoritario, y me imagino que debe haber un reglamento también de elaboración de su estatuto, como lo fue también en Charagua, que también fuimos parte de la supervisión y acompañamiento. Lo mismo sería en el caso de Gutiérrez, ¿no? No cambia nada, nosotros somos un órgano que vamos a acompañar de que el pueblo guaraní o la asamblea autonómica que se pueda constituir o conformar en este espacio tengan claras, ¿no?, cumpla su propio reglamento. Eso es lo que nosotros hacemos, uh-huh, supervisamos que cumplan su propio reglamento que ellos mismos logran aprobar, ¿no?
Entonces ahora en Gutiérrez se va a instituir una asamblea autonómica para construir el estatuto.
Diríamos asamblea autonómica, bueno, órgano deliberativo, pero sí, lo que dice el procedimiento, tendrá que constituirse un órgano en ese nivel que permita elaborar, ¿no?, esperamos nosotros siempre en todos los espacios democráticos la inclusión, pero además en la concertación. Es bueno siempre cuando un documento, un reglamento es aprobado de manera concertada, es mucho más factible y además mucho más rápido, ¿no?
Respaldado,
y además eso permite avanzar bastante, ¿no? Cuando hay algunos aspectos que no están, algunos descontentos, como el tema de Charagua fue difícil, bastante difícil, el pueblo guaraní con los sectores de las zonas urbanas ha tenido que llegar a una concertación, algunos realmente no quisieron ingresar al proceso de concertación, pero tardó bastante tiempo, ¿no? Pero cuando hay esa voluntad política de los actores sociales para poder concertar una norma que les permita avanzar, esa parte es bastante, yo le digo, valorable, porque para el mismo órgano se siente contento, de las cosas van tranquilas, ¿no? Nosotros no tendríamos que observar algunas dificultades, ¿no? Eso es lo que nos preocupa,
claro, también,
un poco.
También en el caso de Charagua, tal vez al ser la primera autonomía indígena guaraní que se estaba construyendo, tal vez hay aprendizaje en ese proceso que le sirvan a Gutiérrez, ¿no?
Bastante experiencia, no solamente para Gutiérrez, para el actor, sino para el mismo órgano electoral, ¿no? Que también ha venido de observar algunas dificultades que han habido en el mismo proceso de Charagua, y eso creo que vamos a tener que evaluar y plantear algunas alternativas de cómo podemos seguir mejorando nuestro desarrollo en la observación como órgano electoral, ¿no?
Claro, porque esta no va a ser la última autonomía indígena que se plantea en Santa Cruz. Tenemos algunas
que
se están planteando.
En Santa Cruz ya tenemos el otro proceso autonómico vía territorial, que es muy diferente a la conversión. Tenemos el Lomerío, ¿no? El Lomerío ya logró elaborar su estatuto, ya ha sido remitido al Tribunal Constitucional. Me imagino que una vez vuelve de allá del Tribunal Constitucional con la resolución ya de su visto bueno, que es justamente que no tendría que contraponerse a la Constitución, tendrá que pasar ya por el Tribunal Supremo Electoral a través de la pregunta y una convocatoria. Entonces no falta mucho de que probablemente al año ya tengamos que estar nosotros administrando un proceso de aprobación de estatuto indígena en Lomerío, ¿no? Porque ya ellos definieron hacer a la autonomía, solamente falta el otro paso, que es la aprobación de su estatuto, y eso implica un referéndum, eso implica que nosotros también debemos acompañar y administrar ese proceso. Entonces este proceso de aprobación de estatuto de Lomerío, como le digo, es también parte del proceso autonómico indígena.
Y así como hay futuras autonomías indígenas que van a ir a referendo, también tenemos otros municipios que se están poniendo en fila para sus cartas orgánicas. ¿Cuáles son los municipios que a continuación o que más próximamente van a estar poniendo a refrendar su carta orgánica?
Nuestro compromiso como órgano electoral es a los que no pudieron inscribir su presupuesto a tiempo para esta convocatoria que se realizó, es que en el mes de marzo-abril nuevamente el Tribunal Supremo Electoral estará sacando una convocatoria para aquellos municipios que no han podido a tiempo inscribir su presupuesto. Estamos hablando de municipios muy importantes de Santa Cruz, como Valle Grande, Postrer Valle, San Ignacio Velasco, seguramente estará también Lomerío, consultando a su población si se acepta o no su estatuto de autonomía indígena. Y tengo entendido también unos tres municipios más de acá de Santa Cruz, principalmente los valles mesotérmicos, que ya tienen declaración de constitucionalidad. Para nosotros como órgano electoral siempre será muy grato acompañarles en este proceso democrático de consolidación de sus autonomías, también del ejercicio de la democracia intercultural.
Entonces todavía hay mucho, mucho trabajo en adelante comprometido con el tribunal. ¿Qué retos tiene como tribunal electoral? Así, ¿qué cosas quisieran mejorar en lo inmediato, digamos, para el siguiente proceso de referéndum?
El próximo año tenemos en realidad dos procesos electorales, ¿no? Uno en el mes de marzo-abril, que seguramente nuevamente estarán muchos municipios yendo a consultar sobre si aprueban o no aprueban sus cartas orgánicas o aprueban sus estatutos de autonomía indígena. Eso va a ser en el primer semestre. En el segundo semestre tenemos nuevamente un proceso eleccionario a nivel nacional de elección de autoridades judiciales. Eso se va, es un calendario mucho más largo, de unos 5 meses que dura, y para estos referéndums que hemos estado con un calendario de 100 días, ¿no? Entonces el próximo año es muy intenso, y obviamente como órgano electoral nuestro gran reto es seguir perfeccionando estos sistemas, por ejemplo, de monitoreo. Ahora aplicar en un contexto más grande, por ejemplo, la distribución del material a través del kit electoral. Tenemos que seguir capacitando a los, acreditando su capacitación a los notarios electorales, difundiendo, capacitando a la población en general sobre el fortalecimiento de la democracia, es algo fundamental. Tenemos que hacer algunos ajustes, nuestra población crece en Santa Cruz y siempre hay la necesidad, por ejemplo, de crear nuevos recintos electorales para facilitar que la población pueda participar y no tenga que caminar muchos kilómetros. Son retos que tenemos como órgano electoral. Y estamos preparados, lo vamos a hacer con la misma responsabilidad que lo hemos hecho este referéndum. Nuestro compromiso siempre es hacerlo de manera participativa, de manera coordinada con todos los actores sociales, políticos, institucionales, y las puertas del Tribunal Electoral para cualquier sugerencia también siempre abierta para todos los actores, ¿no? Entonces, el próximo año también estaremos con actividades muy importantes que tiene que ver con el ejercicio de la democracia intercultural, ¿no? Donde el pueblo con su voto va tomando decisiones muy importantes.
Esta nueva forma, bueno, relativamente nueva forma democrática del referendo. La primera vez que se realizó el referendo en Bolivia fue el 2009, ¿verdad? Aprobación de la nueva constitución.
Así es.
¿Cómo ven ustedes la evolución de esta forma democrática de referendo? ¿Cómo la evalúan? Porque es bastante diferente de la elección de autoridades, como mencionaban.
Algo muy positivo que vemos nosotros como órgano electoral es que nuestra constitución política del Estado reconoce la democracia intercultural, ¿no? Siempre antes teníamos solo la democracia representativa, que un ciudadano, un voto y elección de autoridades nacionales, departamentales, ¿no? Cada 5 años, ¿no? Solo teníamos, se reconocía la constitución reconocía la democracia representativa, ¿no? Pero ahora también reconoce la democracia participativa y directa, ¿no? Y los referéndums son parte de esta democracia, ¿no? Revocatoria de mandatos también reconoce nuestra constitución, ¿no? Iniciativas ciudadanas, el cabildo, la asamblea, o sea, son parte de la democracia directa y participativa, ¿no? Y eso es algo muy importante que ya, fíjense, vamos, se va ya en pleno ejercicio, ¿no? La democracia directa y participativa en pleno ejercicio. También reconoce la democracia comunitaria que practican los pueblos y naciones, pueblos indígenas, naciones originarias, ¿no? En nuestro país. Y eso se hace a través de las normas y procedimientos propios. Y nosotros también tenemos ahí competencias para supervisar. En estos casos solamente supervisamos. En los otros casos es el órgano electoral que directamente administra, ejecuta, proclama resultados. En la democracia comunitaria solamente supervisamos que se cumplan sus normas y procedimientos propios. Quienes ejecutan, quienes administran los procesos eleccionarios son las autoridades, ¿no? De los pueblos y naciones, ¿no?
Es como ir validando la autoridad que tienen estas organizaciones, ¿no? En relación a elegir su destino.
Así es.
Hablando de entrega y proclama de resultados, ¿se va a hacer un acto oficial de la entrega de resultados en estos municipios o en el tribunal? ¿Cómo va a funcionar esta parte?
Esta semana nosotros, en realidad mañana vamos a oficializar la entrega oficial de los resultados al Tribunal Supremo Electoral. Entonces el día de mañana estaremos entregando formalmente los resultados. La próxima semana estamos programando actividades en las 6 entidades territoriales que fueron a referéndum. Vamos a programar con ellos para entregarles un acto oficial a las autoridades del legislativo municipal, presidente o presidenta de los consejos, un acto sencillo, pero va a ser en los municipios que vamos a entregar, vamos a notificar formalmente con el acta del cómputo departamental, ¿no? Con eso ya habremos concluido esta actividad. Entonces, en el transcurso de esta semana estaremos coordinando con las distintas autoridades de los seis municipios que fueron al referéndum para un acto de entrega formal del acta de cómputo departamental.
En el caso de Cuatro Cañadas, al haber ganado el no, ellos pueden continuar accediendo a esta forma de norma municipal, o ya tienen solo que regirse por la norma nacional.
En caso de Cuatro Cañadas, lo que implica es de que nuevamente sus autoridades y sus actores tienen que hacer ajustes a su carta orgánica y hacerlo de manera participativa, concertada, ¿no? Luego la carta orgánica nuevamente tiene que consultar al Tribunal Constitucional para que ellos emitan la declaración de constitucionalidad, haya una revisión constitucional. Y una vez que se tenga la declaración de constitucionalidad de su carta orgánica, nuevamente podremos elaborar de manera conjunta con ellos un presupuesto y fijar una fecha para un referéndum posterior, ¿no? Eso depende mucho de los propios actores. Eso podrá ser el próximo año, los siguientes años. Mientras tanto, obviamente, estos gobiernos, en este caso, continúan, digamos, rigiéndose de una ley transitoria de gobiernos autónomos, ¿no? Que es una norma nacional, ¿no? No podrán, digamos, no entra en vigencia su carta orgánica, ¿no? Uh-huh. Pero también es importante mencionar que la autonomía municipal tiene 43 competencias exclusivas que están en la Constitución. Obviamente no implica también que no pueden ir ejerciendo esas competencias, ¿no?
Solamente con los límites acostumbrados. Así es. Bueno, tenemos una información con respecto a las personas que no lograron votar en estos municipios, en Buenavista, Cuatro Cañadas, El Puente, El Torno, Gutiérrez, Oyapacaní. Si usted no pudo participar en el referendo el domingo 20 de noviembre, puede personarse a las oficinas del Tribunal Electoral Departamental en Santa Cruz, en la calle Andrés Ibáñez, entre 21 de mayo y Libertad, para tramitar su certificado de impedimento si corresponde pagar la multa por ser jurado inasistente o votante inasistente, solamente en caso de que no tenga un justificativo, digamos, de viaje, enfermedad o cualquier otra situación por la que usted no pudo votar. También puede llamar al 333-6060 para conseguir más información al respecto, ya que nos informan que se abrirán puntos de entrega de estos certificados en Buenavista, Yapacaní y Gutiérrez a partir del jueves. En este número, el 333-6060, podrán obtener más información al respecto. Y ya se acaba nuestra parada democrática. Queremos agradecerles por habernos acompañado a evaluar los resultados del referéndum por conversión autonómica y cartas orgánicas en Santa Cruz. Muchas gracias, Vocal Valle, por acompañarnos.
Bueno, muchas gracias. Un poco me voy triste, pero contento, ¿no? Triste porque vamos a hacer una pausa en este espacio democrático. Es siempre una alegría venir a expresar e informar a la ciudadanía sobre el rol que nosotros jugamos, de las actividades que desarrollamos. Y contento por los resultados también, porque la ciudadanía ha podido responder, ¿no?, de manera enfática, diríamos nosotros, el electorado, los jurados electorales y todo el equipo que se ha desplazado a los municipios, contentos de este resultado. Y bueno, y un poquito triste porque vamos a hacer una pausa y esperemos nuevamente volver con más información, ¿no?, con más información, con algunas estrategias seguramente para el año que se nos viene, que vamos a ya en su momento informarles. Nosotros somos un órgano que vamos a plantear siempre algunas innovaciones en aquellos limitantes que hemos tenido el proceso, y vamos a seguir avanzando de esa forma, y esperamos contar con la ciudadanía, ¿no?, para coordinar y creo que la construcción de la democracia lo desarrollamos todos, no es el órgano electoral el dueño de la democracia. La democracia es el pueblo, ¿no? Nosotros somos solamente servidores que guiamos. La democracia está en el pueblo y por ello vamos a apostar para el fortalecimiento de la democracia intercultural. Muchísimas gracias y bueno, será hasta una próxima oportunidad, querida Gabriela.
Igualmente, en nombre del órgano electoral, quiero agradecer absolutamente a todas las personas que acompañaron este proceso electoral, autoridades locales, jurados, notarios, jueces, fuerzas del orden, de la policía, el ejército, fiscales, autoridades locales, tanto el ejecutivo, legislativo, organizaciones sociales, ¿no? Y a todo ese equipo del órgano electoral, ¿no? Que ha estado desplazado en todos los recintos, un equipo comprometido, un equipo que realmente se puso la camiseta del órgano electoral y ha permitido que podamos administrar de manera eficiente este proceso electoral con resultados rápidos, sin ninguna falla, ¿no? Y eso es, realmente valoramos, agradecemos, ¿no?, a todo nuestro equipo que nos acompañó, ¿no? Y seguramente a partir del mes de marzo, febrero, marzo del próximo año, nuevamente vamos a estar un proceso electoral similar. Y finalmente también agradecer profundamente a las autoridades, a sus directivos de la Fundación IRFA Radio Santa Cruz y a todo su equipo. Tenemos un convenio de cooperación interinstitucional. En base a este convenio es que se difunde el programa Parada Democrática, que ya es muy conocido en nuestra región, en nuestro país. Quiero yo agradecer profundamente por esa vocación democrática, por ese servicio al fortalecimiento de la democracia intercultural, a la democracia paritaria, ¿no?, en nuestro departamento. A través de la radio hemos llegado hasta el último rincón de nuestro departamento, de otros departamentos también, ¿no? Y va mi profundo agradecimiento. Estamos seguros que vamos a continuar con Parada Democrática en los próximos procesos electorales. Muchas gracias. Y a Soropay Tuicha Tumpadibeño.
Un placer estar en Parada Democrática, este espacio sobre democracia y ciudadanía que volverá el próximo año cuando volvamos a tener otro referendo, tal vez por cartas orgánicas, tal vez por estatutos autonómicos en Santa Cruz. Repetirles la información a las personas de Buena Vista, Cuatro Cañadas, El Puente, El Torno, Gutiérrez y Yapacaní, que no lograron ejercer su voto el día domingo 20, pueden apersonarse al Tribunal Electoral Departamental para solicitar un certificado de impedimento. Si ustedes tienen alguna razón por la que no pudieron votar, acrediten este motivo en un documento, sea un certificado médico, un pasaje porque estaban de viaje, y con mucho gusto los atenderemos en el 333-6060. Un gusto estar en Parada Democrática, les habló Gabriela de Iraola, hasta la próxima.
En el colectivo de las 9 hemos presentado Parada Democrática, un espacio del Tribunal Departamental Electoral para informar y educar en democracia pluricultural.